partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días para todas y para todos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente como lo hacen cada semana, cada fin de semana, cada sábado, en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para toda la comunidad educativa. Este programa que sale por Universidad 580, que sale por la 102.3 Más que Música un ratito más tarde y que después sale por todas las plataformas SRT Play, www.cba24n.com.ar y por un montón de FMs que nos replican hasta el último rincón de la provincia, para abajo, para arriba, para el este, para el oeste. Estamos en todos lados. Hoy estamos en vivo y en directo, codo a codo con el amigo Oscar Frontrot, en este sábado en el que comienza el receso invernal, el día de la ciudad de Córdoba, y en una jornada donde hay muchas cosas para comentar. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Conrado, que estamos acá en el día feriado de Córdoba. Feliz cumpleaños de la ciudad, obviamente.
Feliz 451 años.
Bien, usted lo sabe.
Le agregué como 100.
Está bien. Bueno, con mucha información, como decías vos, ayer hubo asamblea resolutiva y tenemos mucha tela para cortar porque continúa sin acuerdo salarial. La docencia de Córdoba. Así que bueno, vamos a esperar.
Vamos a estar con ese tema.
Que el receso pase, ya hay decretado un paro. Vamos a hablar con la presidenta de la asamblea de ayer, la querida Laura Garzón, secretaria general del departamento Colón. Y nos va a contar cómo estuvo la asamblea y bueno, cuáles son las perspectivas,
cómo se desarrolló,
cuáles son las exigencias que tenemos para una nueva propuesta hipotética.
Exactamente. Bueno, el tema ahora, más allá del largo pliego de reclamos, que algunos de los cuales habían sido saldados en las propuestas anteriores, ahora pareciera centrarse todo en la cuestión, no sé si todo, pero fundamentalmente en lo que es la cuestión salarial, ¿no?
Exactamente.
Ahí está planteada las diferencias entre quienes votaron a favor o quienes votaron en contra.
Sí, el tema es plata.
El tema es plata. ¿Para qué le vamos a dar tantas vueltas? Bueno, y vamos a ocuparnos también de un tema del que siempre nos ocupamos cuando llegamos al receso invernal o cuando llegamos al receso del verano también, que es el tema de la gestión privada, los derechos de las y los docentes de la gestión privada, ¿no?
Sí, las escuelas privadas viven una realidad, no digo paralela, pero sí particular. Las y los docentes, los trabajadores en general que trabajan en las escuelas privadas, saben que la relación de dependencia no es la misma. Que si bien son escuelas públicas de gestión privada, la subvención del gobierno que llega a las escuelas generalmente y mayoritariamente para pagar salarios, pero la administración de todo eso lo hace una
claro,
patronal.
Exactamente.
Que generalmente son parroquias o confesionales, ¿no? Ligados con la iglesia católica en su mayoría, y algunas otras pocas pueden que no lo sean. Pero hay una gestión privada y una Secretaría de Defensa Gremial de Gestión Privada que está trabajando activamente, que tiene muchas líneas de acción, que la encabeza la compañera Marcela Chávez, cuya prosecretaria es la querida Graciela Navarro, Cheli, para nosotros Chelita Navarro, con quien vamos a hablar en segunda instancia y nos va a contar cómo vienen trabajando, cómo están viendo ellos la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la docencia en las escuelas de gestión privada.
Bueno, y tenemos muchas otras informaciones, por supuesto, muchas otras informaciones. Hay propuestas para las vacaciones de invierno, como para salir un poco de las pálidas que implican todo lo que estamos hablando. Hay otras cosas que tienen que ver también con lo que ha ocurrido a nivel nación, con el tema FONIT. Bueno, tenemos muchas cosas para contarles en esta tiza que arranca, como siempre arranca La Tiza, poniéndole un poco de buena música al programa.
Hoy vuelvo a cantarte mi Córdoba linda.
Él es Sebastián.
Hoy vuelvo a brindarme con toda mi vida.
Para sumarnos al festejo de los 451 años de Córdoba.
Hoy vuelvo a cantarte, mi gente querida.
Mi Córdoba linda.
Pasé mis canciones por tantas provincias. Dejé yo mi alma y toda mi vida. pero sigo siendo mi Córdoba linda, tu hijo conmigo, que nunca te olvida. La vieja cañada, el parque Sarmiento, la cancha el domingo, las chicas, los bailes, cómo olvidarlos. Viejo San Vicente, donde yo he pasado los mejores momentos, mis años de infancia, cómo olvidarlos. Vieja Plaza Colón, cantarte mi Córdoba linda, hoy vuelvo a brindarme con toda mi vida, vuelvo a caminar por mis calles queridas, hoy vuelvo a cantarte mi gente querida. Pasé mis canciones por tantas provincias, dejé yo mi alma y toda mi vida, pero sigo siendo mi Córdoba linda, tu hijo, tu amigo, que nunca se olvida. La vieja cañada, el parque Sarmiento, la cancha el domingo, las chicas, los bailes, cómo olvidarlos. Viejo San Vicente, donde yo he pasado los mejores momentos, mis años de infancia, cómo olvidarlos. Vieja Plaza Colón,
mi Córdoba linda, lo que estaba haciendo el señor Sebastián. Bueno, saben ustedes que en los SRT estamos viviendo una situación realmente muy, pero muy complicada. Más allá de la reestructuración y las sospechas y los riesgos que corre la continuidad del medio, en la coyuntura los trabajadores no hemos cobrado todavía el salario y no hemos cobrado el aguinaldo. Vamos al revés, el aguinaldo no lo hemos cobrado, se vencieron primero los plazos del aguinaldo y posteriormente no hemos cobrado el salario y no tenemos precisión al respecto de cuándo. Por eso la Intersindical ha decidido una serie de intervenciones a lo largo de toda la programación, continuar con la programación, continuar con nuestro trabajo, pero con una serie de intervenciones. Por eso también, generosamente, UPC ha abierto las puertas a estas intervenciones, se solidariza y nos da el espacio como para hacerlas.
Ahora, en Radio Universidad, un minuto de silencio por los sueldos y los aguinaldos impagos de los trabajadores de los SRT. Esta intervención duró un minuto. ¿Te imaginas si fuera para siempre? Eso quieren las autoridades de los SRT y la Universidad Nacional de Córdoba.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, 12-11 minutos en la República Argentina. Tal como lo anticipábamos en el comienzo, ayer se llevó a cabo la Asamblea Provincial después de una semana de consultas a la segunda oferta salarial que hiciera el gobierno de la provincia de Córdoba para el periodo que va de junio a septiembre. La Asamblea Provincial, por mayoría, rechazó la propuesta salarial y lanzó para el regreso de las vacaciones de julio un paro por 48 horas, 23 y 24. El 24 será con movilización. Y ya está en línea Laura Garzón, que es quien ayer presidió la Asamblea Provincial de UPC, Oscar.
Es 22 y 23.
Perdón,
Daniel,
22 y 23.
Martes 23, movilización el martes 23.
El martes 23, es verdad. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Daniel, Oscar, la audiencia.
Bueno, te tocó presidir una asamblea importante, decisiva e intensa, ¿verdad? Contanos un poquito cómo se desarrolló.
Bueno, fue, como vos decís, una asamblea de gran relevancia, por lo tanto es una enorme responsabilidad presidirla. Uh-huh. Bueno, el desarrollo fue varias horas, de aproximadamente 6 horas, uh-huh, de debate con mucho contenido. Las y los docentes de la provincia estaban expectantes con la resolución de este conflicto, que bueno, ya sabemos que lleva un tiempo largo y que venimos desarrollando en los distintos programas. Necesitábamos esta instancia de resolución que tuvo todos estos condimentos, ¿verdad?
Uh-huh. No fue por unanimidad, fue por voto dividido la resolución, ¿verdad?
Sí, el rechazo fue por un voto dividido, digamos, la mayoría decidió el rechazo.
Uh-huh. ¿Cuál fue, entre los argumentos que se utilizaron para el rechazo, que fue quien, finalmente la moción que ganó la votación, cuáles eran los argumentos que más se escuchaban en las distintas ponencias a lo largo de esas 6 horas, Laura?
Y lo que estamos planteando fundamentalmente tiene que ver con que debe haber necesariamente un recupero de lo que nosotros hemos perdido de poder adquisitivo. Creo que allí se centra fundamentalmente el escollo por el cual no se ha aceptado la propuesta que el gobierno de la provincia acerca.
Es decir, recuerdo que con la anterior propuesta se rechazaba porque lo que se ofrecía de recupero en una primera etapa, es decir, concretamente para junio, era muy, pero muy bajito. Ahora lo habían subido, pero con un no remunerativo. Eso no cayó bien entre los que ganaron la votación.
Sí, sí, o sea, se reconoce que hay algunos aspectos positivos de la propuesta, que mantiene el 100% del IPC, la jerarquización de los cargos directivos, que eleva la mínima para el artículo 58 en quienes tienen el doble beneficio de nuestros compañeros jubiladas y jubilados. Sin embargo, seguimos insistiendo en ese reclamo de recuperar el salario y que eso sea lo más rápido posible. Por lo tanto, o sea, es allí donde se centra en esperar una respuesta favorable por parte del gobierno provincial.
Uh-huh, está bien. Otra cuestión que también se discutió, imagino, y mucho, son el tema de los descuentos, ¿no? El tema de los descuentos, ya sea tanto para activos como para jubilados, en el caso de los activos, los descuentos para el APROS y para la caja de jubilaciones.
Sí, ese Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica, conocido como FOSAET, que el APROS intenta aplicar y que a partir de lo que nos proponía el gobierno se suspendía por un mes más, es un tema fundamental que se ha decidido en la Asamblea y se ha pedido la eliminación. Sabemos que es un tema que es necesario plantearlo también a nivel del resto de los aportantes al APROS. Y como vos decís también, el descuento para la jubilación, uh-huh, que bueno, se nos han aumentado los índices y es necesario que eso se releve, o sea, que se eleven las bandas en la aplicación del descuento extraordinario para la caja de jubilaciones. Eso lo establece la ley 10.724 en su artículo 9 en el inciso E. Y los descuentos han sido tan importantes que, bueno, hacen una merma en el salario de las y los docentes activos que, bueno, digamos, significa también un gran escollo a la hora de considerar un recupero salarial.
Aplican, digo yo, funciona como solía funcionar y que va a volver a funcionar lamentablemente de acuerdo a la ley bases, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Mm. Vos recibías un aumento salarial, lo cual era bienvenido, necesario, luchado, conseguido y logrado, pero resulta que cuando pasabas ciertas bandas con ese salario te aplicaban un descuento.
Claro,
en este caso, el tema de la ley que mencionaba Laura, que fue sancionada en diciembre pasado, aplica así: cuando vos pasas 750.000 de ingreso, te descuentan un punto más. Si pasas 1.000.000 de ingreso, te descuentan un punto más.
Un punto más, claro.
Así que bueno, eso el pedido es que se eleven las bandas, como decía Laurita.
Eso no había venido en la primera ni vino en la segunda oferta. Eso no apareció nunca, la eliminación, claro, de las bandas, que se suban las bandas.
Sí, sí, es un pedido que venimos desde el comienzo de nuestra segunda etapa de paritaria, digamos, desde el comienzo de junio. Es algo que venimos demandando porque lo hemos sufrido las y los docentes, como decía Oscar, desde diciembre del año pasado en que se sancionó esta ley en la legislatura.
Otro tema, ya hablando de los jubilados, tiene que ver también con el tema del diferimiento. Ya teniendo en cuenta que la inflación, bueno, está ahí en torno al 4 al 5%, no tendría sentido seguir manteniéndolo. Sin embargo, bueno, 4 o 5%, teniendo en cuenta lo magro que resultan los haberes jubilatorios, es importante. Tampoco fue atendido ese reclamo.
Sí, el diferimiento es un tema central para nuestra organización. Desde hace mucho tiempo, desde siempre, venimos sosteniendo que necesitamos que los aumentos que sean otorgados para los activos lleguen también en esa proporción y en el tiempo correspondiente a nuestros compañeros y compañeras jubiladas. El gobierno de la provincia lo ha supeditado al envío de fondos nacionales, pero estamos demandando que ese diferimiento se suspenda inmediatamente.
Laurita, bien, si bien yo estuve ayer en la asamblea cumpliendo otro rol, desde la presidencia se tiene un panorama distinto desde la mesa, y obviamente te demanda un esfuerzo grande porque tenés que estar atenta. Fue una asamblea que duró
casi seis horas,
así que, pero ¿cómo viste el debate? ¿Qué temas viste que se cruzan? Hay posiciones encontradas, algunas inclusive, aunque coincidiendo en ciertos objetivos, los métodos difieren, y allí nos encontramos con algunas posiciones medias duras que terminan dirimiéndose de alguna manera no muy deseada, digamos, ¿no?
Sí, la vida interna de nuestra organización es compleja, es conocida por la sociedad en general. O sea, los medios de Córdoba en esta semana han expuesto en cierta forma cuáles son nuestras líneas internas y nuestros mecanismos de resolución. Siempre estamos ahí en la vidriera, transparente nuestro mecanismo de resolución. Y las posiciones sí se van endureciendo, y van generando a veces que el debate se lleve a niveles de acaloramiento y que a veces se dilate y se pierda el eje central que era la discusión del salario por momentos, pero todos quienes estábamos allí sé que teníamos como objetivo principal llegar a la resolución que nos estaba demandando la docencia y que estábamos todos esperando.
Claro, no hay que perder de vista el eje.
Exactamente.
Nunca hay que perder de vista el eje, más allá de lo acalorado del debate, más allá de las posiciones ideológicas diferentes que pueda haber entre un sector y otro. Bueno, no hay que perder de vista el eje, porque si no, se complica, ¿no?
Porque más allá de la consecuencia interna que puede ser el dirimir algunas posiciones políticas, metodológicas, en definitiva, quienes terminan siendo o beneficiados o perjudicados son los docentes, ¿no? Los que cobran el salario al final del mes.
Sí, porque lo que hay que decir también es que con los salarios de junio no se ha recibido ningún aumento.
Y por lo que venimos viendo, en julio tampoco.
Y en julio
porque
tampoco.
Cuando volvamos del receso, ya las cargas van a estar hechas.
Claro.
Así que, y hasta que, bueno, se hace la medida de fuerza y se vuelve a retomar, seguramente en julio tampoco vamos a cobrar incremento.
O sea, con lo cual ya se completarían 2 meses sin aumento de sueldo.
Tal cual.
Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, Laura. Totalmente. Sí. O sea, la resolución, como ustedes bien decían al comienzo, la resolución de la departamental incluye un no inicio de clases luego del receso escolar, con un paro por 48 horas los días lunes y martes, 22 y 23 de julio. La movilización se realizaría el día martes 23 de julio. Y eso, bueno, en nuestro calendario escolar está previsto el receso de por medio, que nos obliga a postergar un poco más todo lo que se viene. Si si existiera una nueva propuesta, la consideración de la misma, que nosotros sabemos demanda el tiempo necesario para la información, la resolución, y nos llevaría prácticamente al mes de agosto.
Uh-huh. Tengo una pregunta que imagino que habrá rondado también, porque ocurrió una cosa rara con esto. El gobierno salió a defender su propuesta. Por primera vez el gobierno salió a defender su propuesta. ¿Esto afectó también la discusión en la Asamblea?
Y nosotros tenemos en claro que tenemos enfrente una patronal que va a exponer sus argumentos y va a hacer uso de las herramientas que tiene para poder fijar también su posición en la sociedad. Como organización, con una larga historia de lucha, nosotros no nos olvidamos que ya tenemos 71 años, sabemos que eso puede suceder y que, bueno, no solo a veces es nuestra patronal, sino distintas organizaciones que intervienen de alguna manera en la vida interna y hacen, digamos, su opinión. Entonces, teniendo en claro ese norte, ese horizonte, nosotros tenemos que seguir firmes en la posición que tomemos como organización. Y
sí,
bueno, considerarla, tenerla en cuenta, lo que sea necesario, pero no debe ser eso lo que modifique el rumbo de las decisiones que nosotros tomamos.
Está muy bien. Bueno, habrá que esperar, porque claro, ahora se dilatan los tiempos. Entra el receso invernal, después el paro de 48 horas y después a sentarse a esperar una nueva oferta. Que habrá que ver, vos hablabas de los argumentos utilizados por el gobierno, y bueno, el gobierno ayer a última hora sale públicamente ya a apuntar a la supuesta interna dentro del gremio. Y volvemos al tema que decíamos antes, ¿no? De esto de no perder el eje, porque si no le estás dando pasto a los argumentos que tenés enfrente.
Sí, a eso me refería con la exposición pública que a veces se lleva a cabo de nuestra organización interna, de la vida interna de nuestro sindicato que existe, pero que siempre el norte son las decisiones que tomamos colectivamente.
Uh-huh. Está muy bien.
Bien, un poco para resumir, vamos a esperar este pliego que se ha resuelto ayer en la Asamblea, que Laura seguramente ha ido desplegando de a poco. O sea, hay algunos puntos que estaban incluidos en la propuesta que había hecho el gobierno. En declaraciones, como decía vos, el gobierno ayer dijo que, bueno, van a esperar el receso y seguramente van a sentarse a dialogar. Lo último que podemos perder es la mesa de diálogo, así que vamos a apostar, claro. Nunca vamos a dejar de apostar a eso, a la cordura, a la responsabilidad en la conducción, tanto del conflicto como de la paritaria. Así que, bueno, en la voz de Laura hemos escuchado cómo se desarrolló la asamblea de ayer, como siempre, y como lo dice Laura, es un sistema y un método amplio democrático que se visibiliza bastante, de los pocos sindicatos que debemos visibilizar,
sí,
nuestros mecanismos, y bueno, obviamente eso nos da una tranquilidad enorme.
No, Laura.
Laura, ¿estás ahí?
Sí.
Bien.
Se la nota cansada, Laura, se ve que fueron 6 horas desgastantes, ¿no? Fueron 6 horas desgastantes, ¿no?
Y sí, el cuerpo también lo siente, y bueno, no fueron esas últimas 6 horas, sino que el trabajo la consulta en el departamento también demanda jornadas intensas previas a esta de la asamblea departamental.
Claro, en el caso de tu departamento también la discusión fue álgida.
Sí, fueron también varias horas de debate en la asamblea de nuestro departamento, y bueno, el recorrido previo también por las asambleas escolares. Nosotros tratamos de estar en aquellos centros educativos que tienen particularidades, que nos pueden dar una pauta también de cómo está pensando y sintiendo la docencia. Nosotros estamos siempre muy cerca de cada escuela para poder tener el pulso de todo lo que allí está sucediendo.
Uh-huh. Está muy bien.
El trabajo que han desarrollado las delegaciones, así como lo cuenta Laurita, ha sido arduo. Ha sido de tratar de llegar a cada una, tratar de que las asambleas sean realmente representativas, porque por allí se da y pasa que bueno, obviamente no todos los docentes pueden estar, claro, en la asamblea por una cuestión de horarios de trabajo, sobre todo en el nivel secundario, y nosotros necesitamos de que la mayor cantidad de docentes, sean afiliados o no, puedan opinar sobre esto,
puedan
que tenemos que resolver.
Claro,
¿no?
Exacto, sí. Bueno, a tenerlo en cuenta para lo que será la próxima discusión, que ya se va a trasladar para fines de julio, ¿por qué no pensar en agosto, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, que los tiempos se van alargando, se van alargando. Y hay que recordar que esto es de junio a septiembre. Es decir, ya si es que todavía en agosto se está discutiendo, vamos a estar muy cerquita de que se venza el plazo por el cual se discutía, ¿no?
Sí, vamos con cada resolución, digamos, pasando en limpio y dejando en claro cuáles son nuestras demandas, cuáles son aquellos puntos de la propuesta salarial que acercaba el gobierno ya están cumplidos, por lo tanto, solicitar, demandarlos. Entonces, creo que cada vez en esta construcción colectiva de la que hablábamos va a ser, digamos, más rápido poder llegar a un acuerdo, a una resolución. Si logramos que se atiendan a nuestras demandas fundamentales, si bien el calendario, como decíamos anteriormente, tiene esta particularidad, nos va a llevar nos va a trazar en cierta forma en 2 o 3 meses, pero nosotros con nuestras resoluciones ya nos vamos acercando.
Claro. Laura, te agradecemos muchísimo el esfuerzo de charlar con nosotros y contarnos, resumiendo un poco esas 6 horas de debate en la que se decidió lo que ya hemos contado. Te agradecemos muchísimo el contacto.
No, gracias a ustedes. Saludos a los compañeros y compañeras que están escuchando.
Laura Garzón, la presidenta de la asamblea que ayer decidió, reiteramos, un paro por 48 horas para los días 22 y 23. El del día 23, esto es lunes y martes después del receso invernal. El día 23 habrá movilización. Ya después iremos comentando cuál será la característica de esa movilización y demás.
Tal cual, recordemos, nosotros no tenemos receso. El sábado que viene estamos acá.
Sí, por supuesto, claro que sí.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
La música ahora viene de la mano de los Touch, con Revuelta. Música que traía Touch con Revuelta.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC. Contactate con tu delegación.
Bueno, lamentablemente hay un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso de la Nación, para tratar de restituir el FONID. Lamentablemente, por decisión de, bueno, algunos legisladores, de los considerados de los llamados dialoguistas, no se pudo, se volvió a postergar el tratamiento de este proyecto para restituir el FONID, independientemente de lo que hiciera después el presidente en caso de que fuera aprobado el proyecto, ¿no?
Sí, la verdad, esta es la segunda postergación que sufre. Ya tiene más de un mes el dictamen. Hace aproximadamente un mes estuvimos en Buenos Aires, me tocó a mí inclusive estar frente al Congreso esperando que se trate. No se trató, no entró en orden del día, se postergó, se pisó, digamos, y se postergó un mes. Supuestamente se tenía que tratar el 3 o el 4 de julio y se volvió a postergar a pedido, como decías vos, de estos dos o tres bloques de diputados que integran el radicalismo, el PRO y algunos
hacemos coalición
que apoyan a la Libertad Avanza, y se vuelve a postergar un mes más, supuestamente, el tratamiento de la restitución del FONID. También está con dictamen positivo la declaración de la educación como servicio esencial, sí, a lo cual nos oponemos y hemos expresado nuestros argumentos completamente sólidos y válidos. Tememos, y según nos informaba ayer nuestro secretario general Roberto Cristal en el informe nacional que hacía, con bastante certeza tememos que se quiera tratar conjuntamente
los dos temas
e incluir al FONID, restituir el FONID de alguna manera, pero restituirlo en carácter de presentismo, lo que daría obviamente un carácter mucho más extorsivo,
claro,
a la supuesta declaración de la educación como servicio esencial.
O sea, transformar esas dos cosas en un nuevo proyecto.
Algo así se teme, se está vislumbrando. Seguramente hay fuentes que nuestra conducción de CETERA tiene cercanas. Recordemos que tenemos varios diputados de extracción laboral allí. Está el mismo Hugo Yasky, que fue secretario general de CETERA, de CTA. Está Pablo Carro, de acá de Córdoba, que también conforma la Comisión de Educación. Así que, lamentablemente, vamos de mal en peor, digamos. Retroceso. Este contexto lo hemos advertido desde hace mucho tiempo. Ojalá que nuestras compañeras y compañeros escuchen que, bueno, lo que estamos viviendo es realmente preocupante, y que si seguimos perdiendo derechos, por más lucha que hagamos, por más fuerza que pongamos, siempre nos van a torcer el brazo, porque si la población apoya este tipo de proyectos, y es poco lo que se puede hacer más allá de ir al frente, inclusive hasta inmolarse en algunos casos, siendo metafórico, a la hora de la lucha. Necesitamos que tomemos conciencia de que esto es grave y que se puede llevar a esto a nivel nacional. Si a nivel nacional se bajan, bueno, se presentó el otro día un programa de alfabetización nacional, sí, de alfabetización, que no es ninguna novedad, siempre los ha habido, pero bueno, en este caso el tema de la evaluación temprana para los chicos, la evaluación permanente de los docentes, lo cual no es oponerse a la evaluación, sino a los métodos exclusivos, con todo el término de la palabra implica, para con las y los docentes. Así que, nada, esta advertencia que hacemos con respecto a esto, que integra todo un combo de ajustes para la educación en particular.
Claro, no estaba pensando que ni siquiera necesitarías declarar en términos prácticos, si es que hacen eso, ni siquiera necesitarías declarar a la educación como servicio esencial, si es que vos lo restituís al FONID como una especie de presentismo.
Claro, porque también te cuenta la posibilidad de hacer un paro, por ejemplo.
Claro, pues podés llamar a todos los paros que quieras. Uh-huh. Ahora, si vos haces un paro, te descuentan el día y encima del FONID,
claro,
¿qué nivel de acatamiento puede llegar a tener ese paro?
Realmente la tendencia es preocupante. Es preocupante. Así que bueno, nosotros dejamos hechas estas advertencias sin necesidad ni caer en apocaliptismos.
Pero anticiparse a lo que puede llegar a pasar.
Así como no hemos anticipado en otras cosas que creíamos, me hago cargo de ser parte de la ciudadanía, de que no podían ser posibles y están siendo posibles.
Muy bien. Bueno, vamos a ir a algo mucho más agradable, porque UPC tiene, pese a todo, propuestas para estas vacaciones de invierno que están empezando. En lo formal comienzan el lunes, pero ya está, listo, ya estamos de vacaciones, de receso invernal, y hay propuestas, Oscar.
Sí, en nuestra web está la propuesta. Lo más interesante de todo esto es que cualquiera de las propuestas que usted elija tiene financiación de UPC hasta en 6 cuotas.
Sin interés.
Sin interés. Bien. La financiación de UPC es sin interés. Te voy a contar que si vos entras a la página web y a la parte de acción social y cliqueas en la pestañita de turismo, sí, te aparecen muchas opciones, desde los lugares propios, como es la Casa del Docente aquí en Córdoba, en la calle San Jerónimo, la Colonia del Docente, nuestra querida Colonia del Docente de los Cocos, el camping de Cabana, que por ahí en invierno puede que no, pero funciona los fines de semana,
así claro,
que
para te vas pasar a comer,
el día, claro, comer un asadito. Están las ofertas turísticas varias, que es lo que me he permitido yo abrir ahora para comentarles que en todos los valles de Córdoba tenemos más de un convenio para que elija a nuestras afiliadas y afiliados. En Sierras Chicas, en el Valle de Calamuchita, tenemos en el Valle de Parabachasca, en Punilla hay muchísimas ofertas. En Tras la Sierra también, por supuesto, hay muchísimas ofertas. En la zona de Mar Chiquita también hay un par de ofertas. En todos estos lugares, busque la página, tienen las tarifas actualizadas para el receso invernal de julio. Hay distintas opciones, digamos, desde hoteles, alojamientos, desde hosterías, cabañas, hay de todo, ¿no? Y teniendo en cuenta de que si bien por allí el bolsillo está flaco y uno no puede pagar de una vez un alojamiento, la financiación de UPC le hace posible tal vez una salidita, un descanso, un desenchufe necesario en estas épocas que estamos todos atribulados de obligaciones. Una de las cosas que se decía también en la asamblea de ayer, y que por ahí Laurita lo puede haber comentado y se me pasó, es la sobrecarga laboral que están sufriendo
los docentes.
Y que si bien uno, el que se preocupa por los chicos, por la escuela, le pone pila, vas por ahí horas de más, como se ha naturalizado lamentablemente, la falta de respeto por la jornada laboral, que es una cosa que estamos exigiendo con la hipotética reforma curricular, que se tenga en cuenta, lo hablábamos con Gonzalo la semana pasada, todo eso hace que el docente necesite descansar un poquito de vez en cuando, y si se puede dar la posibilidad, bueno, UPC le ofrece esta oportunidad.
Es muy fácil ingresar, yo acabo de ingresar, hay convenios con agencias de viajes, hay convenios con hoteles en la ciudad de Buenos Aires.
También. Agencia de viajes si uno quiere viajar afuera de la provincia.
Fuera de la provincia.
Y las casas de docentes que tienen convenios con CETERA, que son entidades de base de CETERA en todas las provincias, también hay en las ciudades cabeceras, sobre todo capitales de las provincias.
También
hay convenios con casas de docentes.
Casas de docentes, con hoteles, con agencias de viajes, oferta turística, el camping, la colonia, la casa del docente. Bueno, ingrese allí a Acción Social, en la pestañita de secretarías, ahí se va a Acción Social. Abajo están todas las secretarías, Acción Social, ingresa ahí, ahí tenés óptica, farmacia, beneficio, turismo, entra turismo, y ahí tenés todas las ofertas a un costado. Bueno, vamos a hablar un poquito de recursos para la enseñanza que siempre tiene la UPC a través de ISIEC, o fundamentalmente a través de ISIEC, recursos para la enseñanza, de lo que son las efemérides, fundamentalmente.
Y este mes de julio, acá seguidita en el principio, en la primera parte del mes, tenemos dos efemérides importantes. Una es la de hoy, 6 de julio, que si bien es la fundación de la ciudad de Córdoba, tiene mucho que ver con la historia de toda la región.
Claro.
¿No? Porque fue un mojón, digamos, en esas épocas, que uno puede discutir la forma de la entre comillas, conquista, pero fue el día que quedó registrado que se fundó la ciudad de Córdoba. Y el 9 de julio, que es el día martes, feriado nacional, que es el día de la declaración de nuestra independencia. Desde la Secretaría de Educación compartimos una serie de recursos en diversos formatos y lenguajes para abordar fechas patrias con estudiantes de todos los niveles educativos. Accede al material ingresando a la página de ISIEC UPC, allí tenés a disposición.
Muy bien.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Lo que llega, señores y señores, estamos cuarteteros hoy.
Cordobeses, bien cordobeses.
Bien cordobeses, en aquel rincón.
Helados y la cara blanca. hablar. Le cegó los ojos un color de escarcha. En aquella noche de la Navidad caminaba gente pero no miraba. Cada cual llevaba una dirección y la nieve fría le sirvió de cama.
Trula con en aquel rincón hoy en el día de Córdoba, más cuarteteros que nunca.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, y está en línea Graciela Chely Navarro, prosecretaria gremial de gestión privada, para charlar un poquito de lo que son los derechos de las y los docentes de la gestión. De Río Segundo viene Graciela. ¿Cómo estás, Chely? ¿Cómo te va? Buen día, primero, antes que nada.
Buen día.
¿Cómo va, Chely?
Todo bien, acá congelados hoy.
Qué frío que hace hoy, ¿no? En Río Segundo, imagino que más todavía.
Bueno, pues se habrá bailado ese cuartetito recién, Chely.
Sí. Entró en calor. ¿Te gusta el cuarteto?
Sí, me encanta.
Bien. Te encanta, bien. Cuartetera nuestra prosecretaria gremial de gestión privada. Bueno, Chely, hablemos un poquito del tema que nos convoca. Siempre lo hacemos cuando llegan las vacaciones de verano o el receso invernal, el tema de la gestión privada y las cosas que tienen que tener en cuenta las y los docentes. A ver, ¿qué tienen que tener en cuenta?
Y nosotros, por ejemplo, si bien nosotros trabajamos con la gestión privada, son escuelas públicas de gestión privada la mayoría, uh-huh, que tenemos en la provincia, y nosotros lo que les recomendamos
es que tengan en cuenta que los derechos son los mismos. Nosotros estamos regidos por el principio de equiparación, tanto en lo salarial como en las licencias, en las vacaciones, en el régimen jubilatorio. Tienen las mismas vacaciones, el mismo receso, las mismas condiciones y los mismos derechos.
Está muy bien. Ahora, ¿a qué, más allá de todo eso que es lo basal? Sí. Recién hablábamos con Oscar que, si bien son escuelas públicas de gestión privada, los fondos los administran quienes administran las escuelas. Los fondos, las maneras de encarar la gestión de la escuela y demás. ¿Cuáles son las cosas que por ahí van en contra de esos derechos basales y sobre los que tienen que tener cuidado las y los docentes?
Nosotros lo que estamos viendo últimamente en uno de los derechos que está siendo un poquito más vulnerado es la estabilidad laboral.
Ajá.
Porque como ustedes bien decían, si bien en muchas de nuestras escuelas el dinero proviene de la provincia, los docentes tienen la relación laboral con una patronal privada que es una empresa.
Claro.
En la mayoría de los casos. Entonces, las empresas, y más en la situación que estamos en el país en este momento, por ahí toman decisiones como de cortar vínculos laborales con los profes o no respetar los contratos de trabajo, y ahí estamos nosotros siempre para acompañar a los profes en esas situaciones.
¿Y cómo es que cortan el vínculo? Primero, ¿cómo es el vínculo y por qué lo cortan sin supuestamente consecuencias inmediatas, o sí tienen consecuencias inmediatas y cortan el vínculo de todas maneras?
Y generalmente el vínculo es el despido, o sea, cuando se corta el vínculo es un despido.
Sí.
Si bien son docentes y pertenecen a la escuela, la empresa tiene la posibilidad de hacer un despido con o sin causa. Si es con causa, tiene que tener iniciado un sumario en la DIPE, obviamente, como para justificar el porqué. Pero es sin causa, en los casos de que es sin causa, nosotros intervenimos para garantizarle los derechos al trabajador de la indemnización, principalmente. Porque, como decimos recién, las patronales, uno tiene la relación laboral con una patronal privada, que si no requiere más al trabajador en su planta funcional, puede despedir. A diferencia del docente de la escuela pública, que el patrón es el Estado.
Claro, y ahí hay estabilidad, es decir, esa estabilidad del sector público no es la misma.
Es relativa.
Claro, no es la misma. Se relativiza cuando quien administra la escuela es un privado.
Exactamente.
Han tenido muchos casos, me decías que están viendo casos. ¿Son muchos los casos? ¿Son casos aislados?
Nosotros, en lo que va de la gestión, yo ingreso recién ahora con la nueva conducción. Mi compañera Marcela Chávez ya está hace muchos años en la gestión privada, pero en lo que va nosotros de esta nueva gestión llevamos 18 despidos.
Es mucho.
Que hemos estado resolviendo, sí.
¿Y en la mayoría de los casos son sin causa o con causa?
En la mayoría de los casos son sin causa. Nosotros le garantizamos, intervenimos con la jurídica para que a los profes se les indemnice como corresponde. Y en este momento, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema, tenemos el caso de un profe de la delegación capital que fue despedido, con el cual hemos intervenido con el Ministerio de Trabajo, y estamos pidiendo la reinstalación de este profe porque por desconocimiento de la patrona lo despiden, ya que era delegado departamental.
Ah, mira.
Como todos sabemos, las delegaturas tienen los fueros, y más cuando es departamental a nivel provincial. Entonces ahora estamos luchando por la reinstalación de este profe.
O sea, en ese caso sí hay estabilidad, no lo pueden despedir.
Exactamente.
Está bien. Chely, ¿es preocupante el número de 18 en lo que va de la gestión? Es decir, en estos 6 meses, yo no sé si tienen comparaciones estadísticas con las anteriores. ¿Y las razones de los despidos sin causa por qué son? ¿Por menor cantidad de matrícula? ¿Porque se les ocurre? ¿Hay razones que se esgrimen para el despido de los profes?
Y hay varias razones. En este momento, en la situación del país, también ha pasado esto de que las familias deciden también llevar a los chicos a la escuela pública. Muchas familias que antes podían pagar una cuota de escuela privada, entonces hay baja matrícula, hay cierres de carreras, por ejemplo. Nosotros tenemos el nivel inicial del superior, entonces ha habido cierre de carreras, con lo cual los profes de superior también se han quedado sin su fuente laboral. Las razones son varias. Yo no tengo estadística, la verdad, de lo que ha sido los años anteriores, pero 18 son los que nosotros hemos detectado o que han ido a consultar el gremio. Nosotros siempre le sugerimos a los profes que ante cualquier cosa, afiliado o no, se dirija a la delegación o a la casa central y que hablen con nosotros para que tengan en cuenta sus derechos y para que sepan a dónde están parados.
Está muy bien. El tema de los pagos, el tiempo de los pagos, en el caso de los privados, ¿han tenido inconvenientes? ¿Hay inconvenientes también o se respetan los plazos?
Y los plazos son los que ustedes vieron que nosotros siempre publicamos el cronograma de la gestión pública tiene un día y nosotros tenemos un día posterior. Ese es el día que las escuelas que tienen subsidio del Estado reciben el dinero y a partir de ahí tienen 48 horas hábiles para hacer los depósitos correspondientes. Junto con el depósito es la entrega del recibo de sueldo, que por ahí es la debilidad más grande que tienen las escuelas privadas que no entregan los recibos, pero son un derecho que el docente reciba su salario en tiempo y forma y sus recibos en tiempo y forma.
¿Y ese
generalmente el problema que tenemos con retraso de pagos es en enero cuando las administraciones se van de vacaciones, pero ahora en julio no han detectado
problemas.
Ese tipo de inconvenientes.
En julio no han detectado ese tipo de inconveniente, por suerte.
No, bueno, algunos aislados, pero
bien. Bueno,
nada generalizado.
Bien, la recomendación, ¿qué se te ocurre recomendarle a los docentes y las docentes de gestión privada ante cualquier inconveniente? Más allá de que entramos en receso invernal y toda la historia, por ahí hay docentes que están escuchando y que están con algún inconveniente. ¿Se cierran las puertas de la Secretaría por el receso invernal o pueden consultar?
No, nosotros siempre estamos disponibles. Está también el mail de privados@upc.org.ar, el que se pueden dirigir con las consultas. Tienen a los compañeros de las delegaciones que tienen secretarios encargados de la gestión o los secretarios generales y ellos nos derivan después los casos, pero el receso es eso, es un receso y nosotros estamos dispuestos para las consultas y para intervenir en lo que sea necesario con los profes que tengan inconvenientes, así que los invitamos a que se dirijan a UPC y que se afilien, porque el único gremio con personería gremial en la provincia de Córdoba para defender a los privados es el nuestro, es la UPC.
¿Cómo es el tema, ya que venimos de la asamblea de ayer, ¿cómo es el tema cuando hay un paro y demás? ¿Han notado presiones por parte de las patronales para que no se plieguen? ¿Hay libertad? ¿Depende de las escuelas? ¿Qué saben de eso?
No, hemos detectado algunas patronales que sí han descontado los paros, a pesar de que la provincia en lo que va del año ha decidido no hacer los descuentos, pero como hablábamos recién, hay cuestiones que pasan por ser patronal y por ser empresas privadas donde ellos pueden decidir ese tipo de cosas. Si bien nosotros instamos a que respeten las decisiones del Ejecutivo y que si no descuentan a la pública tampoco se descuentan a la privada, es una de las cosas que tienen liberado, digamos, para hacer.
Está bien. Chely, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Te agradecemos muchísimo el contacto y ojalá que tengas un lindo receso. Y bueno, ahí están entonces todas las advertencias hechas y está también abierta las puertas de la Secretaría de Gestión Privada, aún en este receso invernal, por si alguno de los docentes o las docentes tienen algún inconveniente, han tenido algún inconveniente o se ven venir algún inconveniente, ¿no?
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse y quiero desearles un buen descanso a todos los profes que tienen la posibilidad de descansar en este periodo.
Bien, gracias. Ya estaba Graciela Chely Navarro, que es la prosecretaria gremial de gestión privada, representante del departamento de Río Segundo, alertando, contándonos un poco cómo están las cosas en ese ámbito que tiene sus particularidades, no es lo mismo que el ámbito público, si bien el dinero sale de una misma caja, quien administra es otra persona. El tema de la estabilidad, que es importantísimo, ¿no?
Sí,
es
claro.
Es importantísimo.
Es importantísimo. Lo que pasa en los institutos de gestión privada muchas veces es que, de alguna manera, las y los docentes que eligen, porque de alguna manera, si bien puede ser que no tengan otra opción, pero es una elección, en definitiva, trabajar en una entidad de ese tipo, deben saber que son realidades diferentes, pero que también tienen los derechos garantizados. Y como lo dijo Chely, el único sindicato con personería gremial en la provincia de Córdoba para defender a los docentes de gestión privadas es la UPC. Así que no duden en consultar y en afiliarse eventualmente. También queremos recordar que en el paro que va a haber, que ya está decretado para los días 22 y 23, tienen todas las garantías
gremiales,
aseguradas. Consulten. es una cosa muy importante. No se queden callados, siempre consulten, porque hay desconocimientos y muchas veces, no por negligencia, sino porque por allí no les llegó la noticia de que tiene sus derechos garantizados y se dejan llevar por, bueno, la patronal.
Claro, nadie puede ser despedido por un paro.
No, de ninguna manera. Eso está garantizado constitucionalmente. Así que, salvo que ahora nos modifiquen la constitución ipso facto a través de leyes.
Tratemos de que no.
Pero vuelvo a decir, tiene sus derechos garantizados. Recordamos, antes de que nos vamos, estamos en horario, sí. Tenemos receso invernal. Bien. Le deseamos a todas las y los docentes que tienen la posibilidad, como dice Charly, que aprovechen para descansar un poquito en la medida de lo posible para hacer otras actividades. Aproveche si quieren la oferta turística que tiene el sindicato para las y los afiliados. Y el 22 y 23 no iniciamos las clases, tenemos paro, y el 23 nos reuniremos en la ciudad de Córdoba para movilizar, exigiéndole al gobierno que nos presente una nueva oferta.
Bien, y nosotros estaremos como siempre presentes nuevamente con ustedes el próximo sábado al mediodía para volver a hacer la tiza en medio del receso.
Gracias, Conra.
Gracias, Conra. Sofi, que está
en producción también. Hoy, obviamente, feriado, ella no está en el piso, pero está atenta porque estuvo haciendo toda la producción y la
preparación. Así es. Gracias, gente, nos reencontramos.